Bueno, Teresa López, coordinadora de prisiones de Andalucía en CESIF. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bueno, vamos a intentar entrar en materia, en ver cuál es la realidad de las prisiones ahora mismo para vosotros, también para los funcionarios, para los trabajadores quienes estáis allí en el día a día con los internos. Según los datos que maneja CESIF y que hemos podido cotejar nosotros en COPE, el sindicato estima, por lo que veo, carencia de personal en prácticamente todos los centros de Andalucía, ¿no? Especialmente en vigilancia, en médicos y en trabajadores sociales. Si llevamos todo esto a la práctica, ¿a qué situaciones puede llevar o lleva en el día a día esta falta de este tipo de profesionales, estas especialidades, Teresa?
Pues sí, contarte un poquito. Desde CESIF, Prisiones Andalucía es la primera fuerza sindical, tengo que remarcarte, en las mesas delegadas de instituciones penitenciarias y de función pública, remarcarte que la falta de personal en prácticamente todas las áreas hace que tengamos una sobrecarga de trabajo pues brutal. Y hace que, por supuesto, los episodios de violencias y altercados que vivimos a diario pues se sobrelleven mucho peor, por supuesto. Estamos hablando de una falta en el área de vigilancia, en el área de comunicaciones, en oficinas también, que están sobrecargados, en todas las prisiones andaluzas y, sobre todo, sanidad penitenciaria. Es un desastre. No tenemos médicos. ¿Qué es lo que pasa con no tener médicos? Pues desastroso. El personal de enfermería está asumiendo funciones de médicos, no les corresponden, las están realizando, tampoco se les retribuye. CESI está en ello, por supuesto, reivindicando. También la falta de médicos hace que no se lleven los internos tras peleas o agresiones brutales. Aislamiento provisional, que es un medio coercitivo de los profesionales penitenciarios. Hay pelea y agresión, se están derivando a otros módulos, a cambios de departamentos para su evaluación estudio, según nos llama la querida Secretaría General, y ahí nos quedamos sin el aislamiento provisional, un medio coercitivo menos el que tenemos que emplear.
Porque entiendo que los médicos lo que hacen es evaluar la situación del interno y a partir de ahí, si hay una evaluación rápida, sí se puede llevar a aislamiento, pero si no la hay, no se puede.
En teoría se le lleva aislamiento provisional para, dada la agresividad y violencia mostrada, por agresiones a nosotros los profesionales, peleas entre los internos, para que se calme y baje su nivel de agresividad. El médico lo que hace es autorizar que al interno no le pasa nada porque esté un periodo de tiempo en ese aislamiento. Pero ya te digo que no lo estamos llevando a cabo, no se está cumpliendo, no hay aislamientos provisionales, que son el artículo 72 del reglamento, con lo cual la Secretaría General está encantadísima de que no haya artículo 72, como tampoco primeros grados, otro gran problema de los que tenemos con las clasificaciones de interior de los reclusos.
Teresa, hay centros en los que precisamente, bueno, no vamos a decir que es una consecuencia, pero evidentemente es un dato, ¿no? La conflictividad está aumentando, ¿no? En las cárceles hay centros como el de la prisión de Alcolea en Córdoba, donde trabajas, el de Morón de la Frontera en Sevilla, la Almería o el de Puerto 3 en Cádiz, según he visto en los datos, donde hay cierto problema, digamos, de masificación, ¿no? O de que se abren módulos sin quizás tener los trabajadores adecuados, ¿no?
Así es.
No sé si eso ha llevado a que se estén produciendo cambios incluso en las direcciones de los centros y si está llevando a un aumento de la conflictividad, lógicamente.
Pues sí, aumenta la conflictividad, pues basado principalmente a las directrices, a las políticas penitenciarias que tiene nuestra Secretaría General, que les impera los criterios a las direcciones y las direcciones, por ende, a todo el resto de profesionales penitenciarios. Ellos se creen que va todo bien, te dan unos datos que ya te aportaremos, los datos de transparencia del 2024, nos los da el mismo Ministerio de Transparencia, pero ya te digo que no es real. La realidad que nosotros vivimos en el día a día en los patios no está acorde a las cifras que nos han dado la Secretaría. Sí, Almería, por ejemplo, tenemos el Acebuche. Pues mira, es una construcción del 86, se hizo una remodelación en el 11, en el 19 se añadió al CIS con el mismo personal propio de la cárcel de Almería. En el 2014 se amplió el departamento de comunicaciones, se amplía ampliaciones que vienen un día y otro, un año tras otro, pero con la misma RPT. Falta RPT, hay que pedir personal. ¿No nos lo dan? Bueno, pues pedimos personal en formación, en prácticas, que vaya entrando, se les vaya enseñando, que vaya cubriendo por un poco pues el déficit que tenemos. Se hace como quieren y les da la gana a ellos. Entonces, CESIF se ha manifestado y concentrado, ha reivindicado que se reforzaran los servicios. Reforzar me refiero a que utilicen la instrucción para pagar unas horas extras a los profesionales y vayan a trabajar cuando no les corresponda, que es voluntario, pero los hay. porque necesidades económicas tenemos todos y a todos les viene bien. Con lo cual, esa sería un, pues para minimizar un poco el, la falta de personal. El señor director de allí, de la Cebuche, dice que no, que él no refuerza y lo que está haciendo es sobrecargar a más funcionarios, más responsabilidades. Deja un funcionario solo en determinada unidad, no sé si es 8 o 9, una cosa así, y pues sobrecargado de funciones.
A todo esto, lógicamente también estamos viendo un repunte de agresiones a funcionarios, o sea, a vosotros, a los trabajadores. Estamos viendo cambios también en la forma en que se introducen ciertas sustancias estupefacientes o incluso armas con las que puedan ellos trabajar, ¿no? Drones, etcétera, etcétera. No sé si, o sea, vosotros como trabajadores, los que estáis en el día a día, ¿cómo os enfrentáis a esa situación de saber que podéis ser agredidos y sin nada que os proteja, ¿no?
Pues Laura, con muchísimo respeto a nuestra profesión, profesión desconocida por la sociedad, tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo, tenemos muchísimas facetas, pero tenemos muy pocos medios. Ha estado habiendo drones, se han cogido en muchísimas prisiones, en Algeciras, en Cádiz, en el puerto, en Córdoba, en Málaga la última, el mes pasado me parece que fue, se incautan, pues la mercancía que estamos incautando cuando tú abres una celda, de momento está siendo droga y están siendo móviles. No sabemos si puede haber algo más el día de mañana. No quiero ni oír hablar de ello, ni quiero ponerme en esa piel porque se me pone el pelo encrespado. No quisiera ni pensarlo. Pero tú cuando abres una celda para coger la mercancía que ha depositado ese dron, en esa ventana de esa celda, no sabes lo que hay. ¿Que estamos cogiendo droga y pinchos y móviles y cargadores? Pues sí, pero ¿y si el día de mañana tenemos armas? Te pegan un tiro y se acabó. Ya no hay ni cacheo, ni requisa, ni nada de nada. Con lo cual es un peligro. Ya hace sí Prisiones Nacional se hizo eco y mandó a la Secretaría General un escrito pidiendo inhibidores de frecuencia.
Claro.
Porque no hay manera.
Claro.
Inhibidores de frecuencia. Y medios actualizados, medios coercitivos que tenemos. Te cuento, dime.
Sí, te quería preguntar también por la parte de la defensa, ¿no? O sea, ¿qué materiales tenéis vosotros para poder enfrentaros a eso? Porque según, bueno, hemos estado hablando antes, un arma puede entrar por fuera, pero también se puede fabricar dentro.
Exacto.
Entonces, al final os encontráis con situaciones, ¿no? Que entiendo que, bueno, no sé si cómo son, ¿no? O cómo os enfrentáis a eso y qué tenéis para defenderos.
Pues mira, lo primero, nuestra presencia física. Armas en sí, no tenemos armas. Nosotros vamos uniformados, un pantalón, un polo, y no llevamos ningún arma encima. Simplemente tenemos unos medios coercitivos que cuando suceden incidentes regimentales graves, hacemos uso de ellos, por supuesto con la autorización de nuestros superiores. Y te cuento un poquito, están en el reglamento y en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Tenemos aislamiento provisional, las defensas de goma, aerosoles que nunca hemos visto, dicho sea de paso, y las esposas, la fuerza física nuestra. Eso es lo que llevamos, la fuerza física. Nada más. Depende todo de nuestra fuerza física y de nuestra pericia y profesionalidad, que desde aquí quiero alabar la profesionalidad de esta profesión, todo el colectivo de instituciones penitenciarias, especialmente CESI Prisiones Andalucía, que estamos hablando ahora mismo, de todas las provincias, de las 8.
Hablabas de formación al personal, ¿no?
Sí.
También de dispositivos TASER, que tampoco tenéis.
Exacto.
Y sobre todo que seáis agentes de autoridad, ¿no? ¿Qué cambiaría que fueseis agentes de autoridad?
Pues mira, me viene a la cabeza, y estoy recordando, en el 2018, cuando nuestro ministro del Interior vino a la política, en el Congreso de los Diputados dijo que ya era hora de los profesionales penitenciarios. Todavía estamos esperando. El año pasado, me parece que fue, o hace unos meses, estuvimos reunidos con el secretario general en la prisión de Córdoba, porque vinieron a una reunión. Una reunión para visita de los internos, para darles la enhorabuena por los títulos de FP que habían tenido.
Sí.
Evidentemente, de los profesionales penitenciarios nunca existen, con lo cual, pues, CESIF hizo una concentración manifestando su malestar. Y nos concedieron la entrevista, el ministro no, por supuesto. La tuvimos con el secretario general y con el de Ejecución de Penas, donde le hicimos llegar nuestras reivindicaciones de agentes de la autoridad y de los dispositivos TASER. Yo le expliqué cómo podían ser los dispositivos TASER, por supuesto en situaciones muy excepcionales y regulado y reglamentado todo, es modificar la ley, como los agentes de la autoridad. y no estaba a las claras, no estaba por la labor de ayudarnos. No lo veía claro. Sin embargo, dijo que agentes de la autoridad faltaban unos pocos flecos para una parte de los profesionales, que es nuestro personal laboral. Todavía estamos a la espera. De hecho, decidimos desde CESIF reunirnos con todos los partidos políticos, porque somos un sindicato independiente. Entonces nos reunimos con todos los partidos para hacerles ver la importancia de la condición de agentes de autoridad. Pues simplemente la diferencia es que cuando te agreden no simplemente tienen una mera sanción de quedarse en la celda o unos días de aislamiento, que son hasta un tope de 14, divididos o consecutivos, ya depende de muchas circunstancias, sino que sería un delito de atentado a la autoridad, con todo lo que ello conllevaría el principio de veracidad y demás, que se pone en duda incluso los partes de hechos que hacemos en nuestro día a día. O sea, es bochornoso que a día de hoy la profesión de funcionario y de personal laboral de instituciones penitenciarias no seamos reconocidos todavía agentes de la autoridad. Estamos en ello. Aún falta alguna provincia por reunirse con ellos y que den el último empujón, pero estamos en ello. No quiero perder la esperanza que lo conseguiremos.
Muchas de estas, hablábamos de la falta de médicos y demás, muchas de las agresiones que se producen en la cárcel vienen lógicamente por personas que quizás tienen algún trastorno mental, algún problema mental, ¿no? No sé qué pensáis o qué piensa desde CESIF de que solo haya, me surge la duda, que solo haya un hospital psiquiátrico en toda Andalucía que esté en Sevilla con un porcentaje alto de personas, pues eso, muy alto. Por ejemplo, en la cárcel de Córdoba, que quiero recordar que era un 14% de las personas que tienen trastornos mentales o discapacidad están en la cárcel. Entonces, no sé si teniendo un solo hospital psiquiátrico penitenciario es suficiente en Andalucía.
Pues ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Estamos en Andalucía, tenemos el psiquiátrico en Sevilla. El problema es que no les importa a la Secretaría, que no hacen nada. Pero el problema ya no es solo que haya un hospital un psiquiátrico. Hay muchas agresiones en el hospital psiquiátrico y en todas las prisiones. No solo porque los internas tengan trastornos mentales, porque consumen muchísimas sustancias. Yeah. Con lo cual, no es solo porque estén trastornados, no. No nos confundamos, no están trastornados. Nos agreden porque quieren sacar algo, porque quieren salir del módulo, porque no quieren pagar sus deudas, porque son malas personas, porque no se reinsertan, porque la mayoría de ellos no se reinsertan y no quieren reeducarse ni reinsertarse en la sociedad. Eso es así. Estamos gastando muchísimo dinero en que ellos se reinserten, se reeduquen, pero la realidad es que hay una cifra muy bajita que sí lo logra. Y ellos no quieren. Entonces, el tema es que ellos no quieren. Con lo que estás diciendo de los trastornos, pues tenemos un poquito de todo. Hay mezclas. Ahí voy a la pésima clasificación que yo te decía. La pésima clasificación interior, nosotros tenemos tres grados. El primer grado es más restrictivo. El segundo grado es ordinario. Y el tercero es los que están preparados para vivir en semilibertad, en los CIS, Centros de Inserción Social. La Secretaría General no quiere tener primeros grados porque le sube la cifra, porque entonces no puede vender un sistema penitenciario ejemplar como lo está vendiendo. No es una política, ellos quieren una política buenista, pero no es verdad ni es real. Los primeros grados existen, los segundos grados en los patios camuflados de primeros existen y mucho, muy a pesar de nuestra opinión y muy a desgracia nuestra, que son los que nos están agrediendo. Y por supuesto en los CIS hay terceros grados que no correspondería que estuvieran en tercer grado, con lo cual también se está poniendo en peligro a la sociedad, no nos engañemos. Claro. La sociedad no lo sabe, pero nosotros sí.
Y me decía Teresa, hablando de la sociedad no lo sabe, que al final eso es una profesión muy poco conocida, ¿no? Exacto. ¿Por qué crees que es una profesión poco conocida? Y si pudiésemos explicarle al oyente, en tu caso que trabajas en un... Bueno, en una parte bastante compleja, ¿no? ¿Cómo es un día a día de un funcionario de prisiones que está en vigilancia, ¿no? Por ejemplo, en comunicaciones, en vigilancia interna, que tenga que estar delante y enfrente de ellos y encima de ellos para que no hagan una cosa u otra y que lo controle todo. O sea, ¿cómo se le podría explicar al oyente en qué consiste vuestro día a día?
Pues nuestro día a día es complicado. Hay días que va todo como a la seda, porque vives de las rentas, como digo yo. A mí me gusta decir, vivimos de las rentas, y es porque ya llevamos cerca de 25 años en la profesión. 24 y un poquito, para no engañar a nadie, ni al demonio siquiera. Los internos, según cómo les dé. son personas con muchísimos problemas. No nos olvidemos que los internos e internas, la población reclusa, ha sido condenado por su señoría, por un juez o una jueza, y está en prisión. La sociedad se olvida. Han sido condenados y ya tiramos la llave. Pues no, señores. En prisiones tiene que haber gente que gestione y cuide y vigile y trate a todos estos reclusos y reclusas. Tenemos desde el área administrativa, comunicaciones, interior, juristas, psicólogos, técnicos, sanitarios, cocineros, enfermeros, enfermeras, electricistas. Tenemos de todo y somos un engranaje perfecto con el cual sale nuestra labor día a día. Trabajando entre todos y ayudándonos entre todos, porque es así, de la única manera que podemos salir y que podemos sacar el trabajo. Por la profesionalidad del colectivo de instituciones penitenciarias.
Claro, entiendo que estáis trabajando con personas, no es una cosa al uso, ¿no? Entonces, no, también tenéis que estar preparados, incluso entiendo que psicológicamente, ¿no?
Es muy complicado, sí. Una de las demandas que teníamos también es que psicológicamente se cuidara al profesional penitenciario, porque se viven tensiones, situaciones y episodios muy agresivos y violentos, y no se pasa bien. Tú intentas hacer lo mejor posible, intentas que el día salga, intentas que el incidente se resuelva lo mejor que hayas podido, pero por H o por B siempre hay algún pequeño fleco en el que dices, no tienes miedo, porque yo digo siempre, yo con miedo no voy a mi trabajo, voy con muchísimo respeto y estoy muy orgullosa. Miedo no es respeto. Y sobre todo preocupación a que la Secretaría General no quiera fiscalizar todo y cada uno de los movimientos que tienes al día. Claro. Porque tú desde que entras hasta que sales ocurren muchísimas circunstancias. Hay muchísimos internos, cada uno de su padre y de su madre, porque te repito que no están bien clasificados. Tenemos de todo un poco. Y al que no se le va en un momento la cabeza, aparece con un pincho, el que no aparece drogado y no das más de sí.
Claro, claro. Pues Teresa López, coordinadora de prisiones de Andalucía en CESIF, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernoslo explicado, y esperamos de corazón que haya avance en el futuro con las leyes y con el ministerio. Gracias, Teresa.
Gracias a vosotros, Laura.